Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Registran en Zapotlán el Grande incendios por temporada de estiaje.
No tengo el dato, pero sí, sí hemos tenido varios incendios ya. Si bien recuerdas, el año pasado no tuvimos mucha presencia de agua, tuvimos como una tercera parte, yo creo. Entonces, para este año esperamos un año, por lo menos una temporada de estiaje, pues un poquito dura, por falta de agua el año pasado. Entonces sí hemos tenido varios incendios, pero no tengo el dato ahorita de momento.
En el Distrito 19 reportan poca participación de la ciudadanía para ser funcionario de casilla.
Llevamos un avance lento, porque la mayor parte del distrito es zona rural. Entonces, en zona rural, pues están las localidades, algunas están más alejadas. Recuerda que tenemos los municipios pegados allá al lago de Chapala, Mazamitla, La Manzanilla, Concepción de Buenos Aires. Entonces, tenemos que contratar personal de allá para esos municipios y ha sido un poquito lento el avance.
El Festival Rufiano de las Artes invita a participar en su concurso internacional de cortometrajes.
Claro, pues bueno, el objetivo en general del festival es celebrar la obra de Juan Rulfo, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos diversas actividades. Una de ellas es el Festival de Cortometrajes, rulfianos, que le decimos nosotros, porque pues bueno, la selección va en base un poco a la narrativa rulfiana.
Invitan a participar en el 11º concurso de poesía.
Fomentar, ¿no?, que siga la producción literaria en el sur de Jalisco, que tenemos algunos premios muy importantes, como es ya los Juegos Florales, ¿no?, de Zapotlán, que tienen muchísima trayectoria, pero esto es para intentar motivar también a la comunidad estudiantil. Aquellos que a lo mejor no le han dicho a nadie que escriben, pero escriben, y hemos visto que es un importante termómetro. Muchos de los valores ya consolidados en literatura, que han sido nuestros egresados, o incluso hemos visto estudiantes de otras carreras, ¿no?, de medicina, de psicología, de periodismo, que han ganado premios en este concurso, y de repente es como, mira, no sabíamos que le gustaba la literatura y que le gustaba la escritura creativa.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Por supuesto, también nos dará gusto que se contacte con nosotros en el 341-413-3345. Este teléfono está disponible aquí en cabina y también disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp para que nos mande por ahí sus mensajes, sus comentarios, denuncias ciudadanas. Con mucho gusto las estaremos recibiendo. Esta mañana de jueves 14 de marzo del 2024, les saludamos estamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Los controles técnicos les saluda esta mañana mi compañera Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información también a propósito pues de esta temporada, de estas temperaturas que hemos estado registrando durante estos días. Y es que fíjese que la zona norponiente de la ciudad ha sido el blanco de incendios en esta temporada de estiaje, aunque no se precisó la cantidad. Carlos Rubén Chalico Munguía, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, detalló que en esta zona es la que más se ha registrado incendios en esta temporada, principalmente de lo que son los pastizales y el tule. Escuchemos.
No tengo el dato, pero sí hemos tenido varios incendios ya. Si bien recuerdas, el año pasado no tuvimos mucha presencia de agua, tuvimos como una tercera parte, yo creo. Entonces, para este año esperamos un año, o por lo menos una temporada de estiaje pues un poquito dura, por falta de agua el año pasado. Entonces, sí hemos tenido varios incendios, pero no tengo el dato ahorita de momento.
Y el director de la unidad municipal refiere que en estos incendios pues han detectado que son provocados principalmente por quemas agrícolas que se salen de control o incluso por la maldad de los ciudadanos.
Principalmente es eso, de origen natural difícilmente se da en esta zona un incendio de esa naturaleza. Todos son provocados por la mano del hombre, porque realizan quemas controladas que salen de control y pues bueno, se generan los incendios en estas zonas. O gente que pues por maldad o algo le prende algún terreno o predio que ni siquiera es de ellos y ahí lo dejan.
Y ante esto, la recomendación para los ciudadanos es que eviten realizar quemas para la limpieza de sus terrenos, además de que estas no están autorizadas. Aunado a esto, solicitan también evitar arrojar vidrios a la vía pública y tanto en casa como en los establecimientos, vigilar las conexiones de energía eléctrica que estén en buen estado.
Yo creo que una de las principales recomendaciones es que no realicen quemas para realizar limpieza de terrenos, porque de repente se avientan las personas a hacer quemas y finalmente salen de control y pues se generan incendios y ya no los pueden parar. Entonces recomendamos que no hagan quemas aparentemente controladas, que delimiten sus terrenos, para que en caso de que venga algún incendio del exterior de su terreno, pues bueno, que no se propague hacia su terreno. Principalmente que estén al pendiente pues de sus terrenos, de sus instalaciones. Si tienen instalaciones eléctricas, igual que las tengan en buen estado, porque es otro factor que genera incendios, ¿verdad? Entonces, principalmente es eso.
Y además de la zona norponiente, también en la zona sur, norte y poniente han registrado incendios, por lo que el llamado es para que los ciudadanos se limiten a hacer uso del fuego y con ello eviten ser sancionados, puesto que, como ya lo mencionamos, las quemas agrícolas no están autorizadas debido a las condiciones climatológicas que se registran en el municipio. Y es que cabe señalar, y es muy importante mencionarlo, la tarde de este miércoles, alrededor de las 2 de la tarde, se observó una columna de humo por incendio de pastizal en la zona conocida como La Guadalupe, esto al norponiente de la ciudad, que provocó el despliegue de los elementos de protección civil del municipio y del estado. Bueno, pues ahí está información. Muy seguramente usted lo ha observado si vive para acá, para estos rumbos de la zona norte de la ciudad, pues es muy común observar estas columnas de humo que han estado constantes durante estos meses, y pues esto obedece principalmente a estas quemas de pastizales que están haciendo y también a las quemas del tule, que también es otro de los incendios que se han registrado con mayor frecuencia, y esto sin duda alguna pues causa afectaciones al ambiente y por ende también a la salud de los ciudadanos. Bueno, pues ahí está información, el llamado a la población a que evite realizar estas quemas agrícolas porque no están autorizadas, de lo contrario pues estaría hablando de alguna sanción que ya ha ocurrido durante estos días también aquí en el municipio y que se lo hemos dado a conocer.
Señal Tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan desde Ciudad Guzmán. Pues a continuación les comparto el pronóstico para el día de hoy, empezando por lo que tenemos en el país. Los estados de Baja California y Sonora tendrán el día de hoy condiciones de ambiente muy frío a gélido, fuertes vientos y lluvias con posible caída de nieve o aguanieve en sus zonas serranas de estos estados. Estas condiciones, debido a la presencia de un frente frío localizado en la frontera con Estados Unidos, que se combina con la corriente en chorro polar y que es básicamente la que está trayendo estas condiciones de frialdad sobre esta zona del noroeste. También en otra instancia, en algunas áreas de Oaxaca y el centro del territorio mexicano, habrá presencia de lluvias ocasionadas por un canal de baja presión que se combina con ingresos de humedad del Océano Pacífico. Ya finalmente en Jalisco continuaremos con cielo mayormente despejado, favoreciendo así ambiente cálido durante la tarde en la mayor parte del territorio jalisciense, así como también índice ultravioleta de alto a muy alto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. También en el transcurso de esta tarde pues se tendrán condiciones de cielo parcialmente nublado, pero ahora sí que eso no modificará las condiciones que se tendrán de ambiente cálido y de índice de radiación ultravioleta alto. Ya para Ciudad Guzmán, pues tendremos las mismas condiciones de cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas y estas condiciones continuarán favoreciendo temperaturas e índice ultravioleta altos en el transcurso de la tarde. También se espera que en este periodo del día se presenten rachas de viento significativas. Y bueno, con respecto al ambiente hacia la noche y hasta el amanecer, pues continuará fresco todavía, tal como se ha tenido en días previos. Temperaturas máximas esperadas para el día de hoy entre 27 y 29 grados centígrados, mientras que las mínimas estarán entre los 9 y 11 grados centígrados hacia la noche y al amanecer del día de mañana. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos un muy buen jueves y hasta la próxima.
Agradecemos el pronóstico del clima a Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero antes queremos agradecer a Enrique Hernández que nos escribe a través de nuestro Facebook. Dice: saludos, buen día. Buen día, Enrique, que tengas un excelente jueves. Gracias por estarnos sintonizando a través de nuestra red social Facebook. Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información, y es que fíjese que en este Distrito 19 reportan poca participación de la ciudadanía para ser funcionarios de casilla. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
La 19ª Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral reporta poca participación de la ciudadanía para fungir como funcionario de casilla. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, dijo que a unos meses de concluir el registro de funcionarios de casillas, van lentos en la respuesta de la ciudadanía. Pese a esto, recalcó que no van tan rezagados como en otros distritos.
Llevamos un avance lento, porque la mayor parte del distrito es zona rural. Entonces, en zona rural, pues, están las localidades, algunas están más alejadas. Recuerda que tenemos los municipios pegados allá al lago de Chapala, Mazamitla, La Manzanilla, Concepción de Buenos Aires. Entonces, tenemos que contratar personal de allá para esos municipios y ha sido un poquito lento el avance. Esta etapa de capacitación y de visita termina el 31 de marzo. Y vamos un poquito bajos, no estamos tan rezagados como otros distritos del estado que tienen otras problemáticas, pero sí ha habido lento el avance. Entonces invitamos a la gente a que participe como funcionario de casillas. Es una elección importante, Guillermo.
De las 46.000 personas que fueron seleccionadas, el Distrito 19 necesita 6.000 personas para desempeñarse como funcionario de casilla. Hasta el momento, la vocal ejecutiva informó que un poco más de 5.000 personas han aceptado este cargo, por lo que espera en los próximos días puedan concluir con el registro, el cual concluye el 31 de marzo.
Ahorita llevamos más de 5.000. Sí necesitamos cerca de 6.000 personas, pero algunos se concentran por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Necesitamos personas de la cabecera municipal de todos los municipios. Y sí tenemos problema para que en algunas ocasiones acepten porque tienen algún negocio, son comerciantes, alguna actividad que hacer los domingos. Pero también tenemos zona rural y en esa zona rural se ha aceptado mucha gente. Entonces tenemos funcionarios de algunas secciones, pero necesitamos de otras, Guillermo. Entonces, aunque tengamos ahorita más de 5.000 ya capacitados, necesitamos de la cabecera de cada municipio. De Ciudad Guzmán, de Sayula, de Tuxpan, de Tamazula, de todos los municipios necesitamos gente de la cabecera municipal.
Por este motivo, Karina Hernández reiteró la invitación a la ciudadanía a desempeñarse como funcionario de casilla, debido a la importancia de estas elecciones, las cuales decidirán los próximos cargos a nivel federal, estatal y municipal.
Porque son los funcionarios de casilla los que van a contar los votos de sus vecinos, entonces que le abran la puerta al CAE, que cuando toque el CAE le digan, bueno, pues a ver, lo escuchen, a ver que les da una breve explicación de lo que eran como funcionarios de casilla y pues que se convenzan de participar porque estas elecciones son importantes, es la presidencia de la República, ni más ni menos, y el Congreso de la Unión. Entonces, pues sí, que invitar a la gente a que participe como funcionario de casilla, Guillermo.
Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más, y es que el Festival Rufiano de las Artes invita a participar en su concurso internacional de cortometrajes. Vamos con esta información también de Guillermo Tovar.
El Festival Rufiano de las Artes invita a participar en su concurso internacional de cortometrajes. Este concurso tiene el propósito de evocar los cuentos de Juan Rulfo, por lo que cada participante deberá realizar un cortometraje con dicha temática en cualquier género, ya sea animación, documental, ficción, experimental, entre otros. Así lo detalló Uriel Espinosa de los Monteros, coordinador del Festival Rufiano.
Claro, pues bueno, el objetivo en general del festival es celebrar la obra de Juan Rulfo, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos diversas actividades. Una de ellas es el Festival de cortometrajes rulfianos, que le decimos nosotros, porque, pues bueno, la selección va en base un poco a la narrativa rulfiana. Es decir, que tengan como alguna influencia o algo que evoque la literatura de Juan Rulfo, ¿no? Que esa sería, digamos, la base principal de los cortometrajes que se tengan que inscribir al festival.
Los demás requisitos para poder participar es que el cortometraje haya sido producido a partir del 1 de enero del 2020 y con una duración máxima de 30 minutos, y podrá inscribirse cualquier persona de cualquier estado o país.
Los requisitos es que haya sido producido después del 2021, es decir, no importa que haya estado ya en otros festivales, que haya viajado por el mundo, que haya sido exhibido en México, lo que queremos pues básicamente es encontrar esos cortos que reflejen la narrativa rulfiana. Otro requisito es que sea menor a 30 minutos, y pues básicamente son los requisitos principales, ¿no? Y que pues tenga que ver con esta influencia de Juan Rulfo. Pero realmente esas son las bases, es algo muy sencillo de cumplir, ¿no? Ya la convocatoria va a cerrar este viernes 15, entonces ya realmente queda muy poco tiempo. Los proyectos los pueden enviar al correo electrónico cine@festivalrulfiano.com. Y bueno, ahí esperamos sus trabajos, pero sobre todo esperamos que la gente se una para visitar Sayula, ¿no? Que recientemente ha sido nombrado Pueblo Mágico, que visiten, que conozcan la historia de Sayula y pues que disfruten de estas actividades culturales que tendremos, ¿no? En mayo.
Uriel Espinosa dio a conocer que hasta el momento han recibido 60 trabajos aproximadamente, de los cuales realizarán una selección de 10 a 12 cortometrajes. De estos, uno será el ganador, quien recibirá $1,000 como premio. El proyecto ganador será dado a conocer el 21 de abril.
Ahorita tenemos aproximadamente 50 o 60 cortometrajes. De entre ellos, yo creo que vamos a sacar una selección aproximadamente de 10, 12 cortometrajes y se van a hacer dos secciones de aproximadamente una hora cada una, que vamos a proyectar ahí en el centro de Sayula, al aire libre, para que toda la gente pueda disfrutarlos, ¿no? Y pueda comentarlos.
Espinosa de los Monteros extendió la invitación a participar en esta convocatoria, misma que cierra este 15 de marzo, mientras que la ceremonia de premiación será el 8 de mayo en el municipio de Sayula. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más, y es que fíjese que invitan a participar en el 11º concurso de poesía en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Poesía. La licenciatura en Letras Hispánicas organiza este concurso con el objetivo de fomentar la producción literaria e incentivar a la comunidad estudiantil del nivel superior que les gusta escribir a que se motiven a participar e identificar a los nuevos talentos. Así lo detalla Claudia Lisset Vázquez Aguilar, coordinadora de la licenciatura en Letras Hispánicas de este campus universitario.
Fomentar, ¿no? Que siga la producción literaria en el sur de Jalisco, que tenemos algunos premios muy importantes, como es ya los Juegos Florales, ¿no?, de Zapotlán, que tiene muchísima trayectoria, pero esto es para intentar motivar también a la comunidad estudiantil. Aquellos que a lo mejor no le han dicho a nadie que escriben, pero escriben, y hemos visto que es un importante termómetro. Muchos de los valores ya consolidados en literatura, que han sido nuestros egresados, o incluso hemos visto estudiantes de otras carreras, ¿no?, de medicina, de psicología, de periodismo, que han ganado premios en este concurso, y de repente es como, ah, mira, no sabíamos que le gustaba la literatura y que le gustaba la escritura creativa.
Y este concurso tiene la característica de que está dirigido a estudiantes del nivel superior, no solo del CUSUR, sino de las diferentes instituciones educativas.
El concurso está abierto a la población, no solamente la comunidad académica de CUSUR, sino todas las instituciones de educación superior de Zapotlán del Grande. Es decir, pueden concursar estudiantes de la Normal, de la UPN, del Tecnológico, y de cualquier otra institución educativa que tenga licenciaturas o maestrías y doctorados. No está cerrado únicamente al pregrado.
Y sobre las especificaciones, para participar en este concurso deberán ser estudiantes del nivel medio, del nivel superior. ser una obra inédita, solo podrán participar con un poema, con una extensión de máximo 4 cartillas. La temática es libre, con fecha límite para este 17 de marzo.
Tienen que ser estudiantes, como ya mencionamos, de nivel superior. Lo siguiente es que solamente vamos a recibir un trabajo por participante. No pueden entregar 2 sobres o 3 sobres con trabajos distintos. Entonces, solamente un trabajo por participante.
Para también, que elijan el mejor.
Así es. No, estas poesías tienen que ser inéditas, tienen que ser escritos en nuestro idioma, en español, y la extensión máxima es de 4 cuartillas. El tema y la forma son libres. Hay que enviarlos por correo electrónico. Hay ciertas especificaciones porque los tiene que subir tanto en Word como en PDF. Y también, pues, la fecha límite para hacer llegar su trabajo es el 17 de marzo a las 23:59 horas.
Y el ganador del concurso se dará a conocer el próximo miércoles 20 de marzo y será acreedor a un premio equivalente a 3,000 pesos más su publicación en la Gaceta del CUSUR. Este concurso es organizado por los estudiantes de Letras Hispánicas y en próximas fechas también lanzarán la convocatoria para participar en el concurso de cuento. Bueno, pues ahí los detalles. Nos vamos a ir con más información, y es que fíjese que inauguran la exposición pictórica Belleza Alada, Aves e Insectos en Humedales. Esto aquí en la Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Carlos Rolón.
Inauguran la exposición pictórica Belleza Alada, Aves e Insectos en Humedales en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías la noche de este martes. La exposición estuvo a cargo de Carlos Palomera, académico del Centro Universitario de la Costa Sur con sede en Autlán, y Jesús Espinosa Arias, académico del Centro Universitario del Sur.
Pues es una colección de 30 fotografías, 15 son de insectos y 15 de aves, con el tema de aves, insectos y humedales, porque ese es el lema del Día Mundial de la Protección de los Humedales, ¿no? Aves e insectos en las interacciones.
Las fotografías fueron tomadas en diferentes temporadas, principalmente en la zona sur de Jalisco y en la zona de la costa sur. Algunas datan de hace 12 años hasta la actualidad, explican los expositores.
Uy, hay fotografías que tienen un mes y hay otras que tienen por lo menos unos 5 años de haberse tomado. Y toma mucho empezar a seleccionarlas, ¿no? Pero sí hay fotografías. Esta, por ejemplo, es de hace como unos 12 años. Y hay de diferentes años.
Bueno, en diferentes lugares, en la Laguna de Sayula, aquí en Zapotlán, aquí en la cuenca. En el caso mío, ya de Autlán, con
la región Costa Sur, la gran mayoría, una que otra es de otra parte del país, por ejemplo, ese chip es de Oaxaca, pero es de especie que se encuentra en México, y lo que sí es de que son todas especies mexicanas que se encuentran en el occidente de México.
El objetivo es dar a conocer diferentes especies y con ello crear conciencia para cuidar el medio ambiente, refiere Espinosa Arias.
Bueno, lo que queremos es que cualquier persona que venga vea, se enamore de estas especies, y con esto queremos crear conciencia para que la gente, entonces, las personas cuiden y de esta manera, a través de la belleza, tengan el cuidado de conservar más el medio ambiente, ¿no? Y la biodiversidad que tenemos. Sí, conforme empezamos a ver estas especies, a observar la naturaleza, empezamos a notar que muchas de las cosas que hacen los organismos son del reino animal, son de aquí de la tierra, y que somos parte de nosotros, que no son comportamientos exclusivos del hombre, ¿no?
La exposición consta de 30 fotografías y estará disponible hasta el 3 de mayo. Podrás visitarlo en Avenida Cristóbal Colón, 143, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con información de Carlos Rolón, para Señal Informativa, Andrea Gutiérrez Vargas.
Bueno, pues agradecemos esta información a nuestro compañero Carlos Rolón, que se tomó el reto de hacer esta nota informativa, que por cierto le salió muy bien, solo que pues falta que complete la grabación. No se quiso animar a grabar, muy seguramente, Carlos, es así, así se le conoce. Pero bueno, muchas gracias a la información de nuestro compañero Carlos Rolón. Vamos a realizar nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa, pero antes queremos agradecer a Guille Magaña Ibáñez, quien nos escribe también a través de nuestra red social Facebook. Dice: hola Isabel, buenos días. Ya en sintonía, ocasionalmente puedo estar en vivo, pero cuando tengo el tiempo los escucho. Lo bueno que se queda grabado. Sí, muchas gracias. Gracias, Guille, por estarnos sintonizando. Siempre fiel radio escucha de Radio Universidad de Guadalajara. Y pues si no coinciden sus tiempos, sabemos que la transmisión se queda aquí guardada en nuestro Facebook. Entonces, a cualquier día, en cualquier hora, pueden sintonizar las noticias de Señal Informativa. Gracias por estarnos sintonizando. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Ricardo Sigala Gómez. Él es escritor y profesor de este Centro Universitario del Sur. Maestro Sigala, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Isabel, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Y bueno, sé que estoy en casa, pero... Uh-huh. Es diferente estar en otro horario que estar en el noticiero, que además es nuestro programa protagonista, ¿no?
Sí, claro. Justo platicábamos con el maestro Ricardo Sigala que pues es difícil estar del otro lado, ¿no? Normalmente uno está preguntando, pero estar del otro lado tampoco no es nada sencillo. Pero bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ahora me toca ser como el examinado, ¿verdad? Ándale. A ver, responda correctamente.
Vamos empezando. Bueno, y él está con nosotros para justo platicarnos de una de sus recientes publicaciones que tiene que ver con el libro La Palabra y el Silencio. Para enfocarnos un poquito, pues quisiéramos primero que nos platicara maestro Ricardo Sigala, ¿de qué va este libro?
Bueno, este libro tiene como temática o ejes temáticos dominantes dos figuras protagónicas de la cultura de Zapotlán. Una es Juan José Arreola y la otra es Vicente Preciado. Evidentemente se trabaja en las relaciones que hay en puntos en común, pero en el proceso pues de escritura apareció otro personaje que, uh-huh, que vincula, que tiene que ver con estos dos personajes, estos dos importantes escritores de nuestra tradición, que es López Velarde, Ramón López Velarde. Arreola fue un López Velardista de primera, Vicente Preciado fue un admirador de López Velarde también desde su juventud, su infancia, y hay esta triada. Quizás también coincidió que el libro se escribió en la época en que se celebraba el primer centenario de la muerte de López Velarde. Uh-huh. Entonces hubo esas coincidencias y se formó este triángulo, digamos, de comunicación entre tres personajes pues, importantes de la tradición literaria nacional, internacional y por supuesto también local, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? ¿Dialogan estos personajes? ¿Interactúan?
Mira, en realidad vamos a encontrar que hay varios capítulos que se concentran en distintos temas muy específicos. Por ejemplo, uno de esos temas es cómo hizo Arreola para los 12 años leer escritores tan importantes en Zapotlán. Y bueno, a medida que se va, otros capítulos tienen que ver con la biografía de Arreola, un poco ficcionalizada, un poco verdadera, y tarde o temprano siempre aparece López Velarde. Cuando estudio a Vicente Preciado, por ejemplo, cuando hablo de su libro ficcionario, que es su libro más reeditado, tarde o temprano aparece López Velarde y obviamente Arreola. Entonces, aunque son capítulos que tienen temas muy específicos, muy, muy centrados, tarde o temprano los tres escritores confluyen.
Confluye.
Y eso sucedió de manera casi natural, ¿verdad? Por el contexto, ¿no? De manera, pues, que vamos a encontrarnos con que, pues, Arreola escribe su último libro, es sobre la primera prosa de Velarde. Entonces, principios y finales. Vicente Preciado estuvo presente en el momento de la escritura del último libro de López Velarde, de Arreola sobre López Velarde. Muchas coincidencias, por ejemplo, tanto Vicente Preciado como Arreola llamaron a una de sus hijas, Fuensanta, que es el personaje dominante de la obra de López Velarde, sin conocerse. Entonces, hay muchas conexiones, muchas cosas que podíamos incluso no imaginar y que se fueron dando ahí. Insisto, aunque el libro tiene capítulos muy específicos temáticamente, no era el objetivo esta triada, pero en la práctica
terminó siéndolo.
Sí.
Oiga, maestro, y usted tuvo la oportunidad de convivir en Demasía con el doctor Vicente Preciado Zacarías. ¿Hubo ese diálogo sobre López Velarde y quizás si dentro de sus charlas pues hubo esa plática en donde quizá Juan José Arreola y el doctor Vicente Preciado Zacarías pudieran platicar de López Velarde?
Sí, sí, de hecho en el libro aparecen varios momentos de esta comunicación tanto directa de Vicente Preciado conmigo en respecto a Arreola y López Velarde, y también está en algunos de sus libros. Entonces cito en cuáles libros Preciado habla de estas relaciones, y también no hablo tanto de mí, pero yo en este momento aprovecho para decir que yo llegué a López Velarde, a apreciar a López Velarde, gracias a Arreola, que fue mi profesor en la universidad, con el cual no conviví mucho, pero con Vicente Preciado conviví casi 3 décadas cotidianamente, y era un tema frecuente, constante. Yo tuve un seminario, un semestre completo, donde siendo estudiante de universidad, Arreola fue el profesor de ese seminario, ¿no? Entonces yo llegué a López Velarde. En el otro contexto, yo visitaba a Vicente Preciado por lo menos una vez por semana, y era habitual que recitara algún poema, alguna anécdota, o bien el 17 de junio siempre me llamaba, no importaba qué día fuera de la semana, porque decía que se sentía mal, porque es el día que murió López Velarde, y que eso también hacía Arreola con él. O sea, Vicente, hoy es el aniversario de la muerte de López Velarde, un hombre que murió a los 33 años, y dice... Y esa efeméride me afecta, me afecta mucho. Y el doctor Preciado decía que Arreola lo escuchaba y decía, ay, este señor, ¿cómo dice esas cosas? Pero cuando Preciado, llegó a edad muy, muy, muy madura, muy adulta, le pasó lo mismo.
Lo comprendió.
Le pasó lo mismo, ¿no? Entonces me decía, maestro, tráete un vino tinto y vamos a hablar de López Velarde porque es un aniversario de su muerte, ¿no? Ese tipo de cosas que están ahí siempre y uno no sabe que en algún momento van a ser parte de un libro, ¿no?
Y que tienen ese punto de coincidencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor uno los ve muy cotidianos y resulta que pues existe ese punto de coincidencia y por qué no plasmarlo a través de las letras, ¿no?
Que finalmente esas cosas anecdóticas que forman parte de la vida cotidiana de las personas no están muy lejos también de ser literatura.
Claro.
Cuando la literatura se manifiesta en la vida cotidiana, no necesariamente en un escrito, y pues si ya sucedió el acontecimiento literario en la anécdota, pues no está mal llevarla a la palabra escrita, ¿no?
Muy bien. Maestro, ¿cuánto tiempo le llevó escribir este libro? ¿Le llevó tiempo o ya tenía por ahí algunos textos?
Fíjate que este es un libro circunstancial. A mí me invitaron a participar en la colección Pozo de Agua que inició el Seminario de Cultura Mexicana junto con Literacidad de la UDG en Guadalajara, el Instituto de Literacidad, y me invitaban a participar con un libro breve que hablara sobre temas jaliscienses. Entonces yo pensé que tenía este material que, digamos, se fue haciendo de manera natural, digamos. Uh-huh. Uno de los textos inicialmente se concibió para hacer mi conferencia de ingreso al Seminario de Cultura Mexicana. Otro fue la conferencia inaugural en el 160 aniversario de la Biblioteca Juan José Arreola, uh-huh, en Guadalajara. Otro fue la presentación de justamente el libro de Arreola sobre López Velarde en Jerez, en el Teatro Higareda, es el pueblo natal de López Velarde en Zacatecas. Entonces, los textos se fueron haciendo de manera circunstancial, pero todos tenían un eje común, ¿verdad?
Hablar de López Velarde, de Vicente Preciado.
Varios textos que están ahí fueron leídos en homenajes a Vicente Preciado. Entonces, por supuesto que yo tenía muchos más, pero ya que vi que estos dialogaban entre sí de manera...
Que tenían conexión.
Triada, uh-huh. Entonces, pensé que podían funcionar. El texto más antiguo de este libro lo escribí en 2019. Justamente a finales de 2019, que es el que leí en Jerez, en un homenaje a una actividad muy importante en torno a López Velarde. Estuvo presente Vicente Preciado Zacarías y se presentó aquel libro que Arreola escribió sobre López Velarde. Uh-huh. Y el más reciente lo escribí al año siguiente de la muerte de Preciado. Entonces, que fue en el año 2022.
¿Sí?
Así que, pues, en realidad son una temporalidad muy breve, quizás, uh-huh, año y medio, año por ahí. Medio. Curiosamente, una vez que los releo, me doy cuenta de que tienen un tono muy, muy familiar, muy, muy parecido, son muy orales, muy, uh-huh, muy conversacionales, no son académicos. Entonces, esa es otra razón por la cual me decidí a reunirlos, ¿no?
Muy bien. ¿Cuántos capítulos son?
No me acuerdo, pero creo que son 6. Sí, no me acuerdo, pero creo que son 6. No tengo aquí no tiene índice el libro, pero son 6 capítulos entre todos fueron reescritos, pero uh-huh, nacieron como conferencias, nacieron como como crónicas, como ensayos, como discursos. Tienen este carácter como ambiguo. En algunos momentos hay un tono ensayístico, literario, en otros momentos hay un tono como de investigación periodística, pero siempre creo que mi eje central es la crónica, es lo que más me gusta. Entonces yo pretendo pues que quien lea este libro no solamente tenga una información, sino también conozca la experiencia de quien lo escribió, de cómo se enfrentó a hacerse de esta información.
Claro.
Que es una forma de que haya un acercamiento entre diálogo y escritor, no solamente que un escritor que se distancia de la obra, ¿no?
Sino que está constante y cerca, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar, maestro?
Bueno, hay una noticia que a mí no me gustó mucho. Hay muy pocos ejemplares. De hecho, pudimos rescatar algunos y por eso hicimos presentación hace unas semanas. Uh-huh. El libro no se distribuyó en librerías porque fue un tiraje muy, muy corto. Pero yo tengo ejemplares. Si alguien está interesado, puede buscarme en mis redes sociales como Ricardo Sigala, uh-huh, tanto en Facebook como en Instagram, y nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Para tenerlo. También me han propuesto varias personas, creo que también podría hacerse ahí que el CUM Café sea un punto de venta del libro, porque lo han pedido ahí, entonces uh-huh, estamos en eso. Pero lo más sencillo en este momento es que me busquen por mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo.
¿Cuánto tiraje fue entonces?
A mí solamente me llegaron 60 ejemplares. ¿Sí? Supongo que el resto de los ejemplares se fueron a las instituciones, uh-huh, porque participan 6 instituciones.
¿Es parte de un recurso de algún...?
Pues mira, sobre todo participa la Universidad de Guadalajara, La red de bibliotecas de la UDG, el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño, uh-huh. el Seminario de Cultura Corresponsalía Guadalajara, el Instituto de Literacidad, que también forma parte de la UDG, Letras para Volar, uh-huh. y la editorial Pollo Blanco, que es el editor. Entonces, al parecer, pues cada quedó una de las instancias
quedaron con
se llevaron una parte de la edición porque ellos la financiaron. Entonces, pues la edición se fue, distribuyó. Yo me imagino que están en las bibliotecas, uh-huh. yo me imagino que ellos tienen actividades para distribuirlos, y a mí me tocaron, en realidad me habían tocado 10, pero conseguimos con el editor sobrantes que había en la imprenta, ¿no? Así que, pues, tenemos poquitos. Platicando con el editor, me uh-huh. dice que está interesado en hacer una nueva edición que sí se pueda, digamos, distribuir, conseguir en librerías.
Perfecto.
Esperemos que suceda, y si así sucede, yo les aviso.
Muy bien. Bueno, ya lo escucharon. Quien guste de este ejemplar, La Palabra y el Silencio, pues puede acercarse con el maestro Ricardo Sigala. Maestro, por último, ¿por qué La Palabra y el Silencio? Con todo esto que ya nos contó.
Fíjate, esta idea, que es un poco rara en un libro sobre escritores, porque el silencio, la palabra es obvio, ¿no? Pero coincidentemente el libro, para empezar, tiene que ver, aparece con mucha frecuencia el tema de la muerte de los escritores. Sabemos que es el centenario uh-huh. de la muerte de López Velarde. También hay algunos recuerdos del centenario del natalicio de Arriola, hay natalicios, pues, uh-huh. digo, aniversarios, pero bueno, el primer punto es que hablamos, sí, de la muerte de López Velarde, de la muerte de Arriola, pero inesperadamente sucedió la muerte de Vicente Preciado también, y ese sería como el primer punto, pero también hay un texto que se llama así, donde hago una reflexión sobre el papel que jugó la palabra en Vicente Preciado, que era muy importante, y también su silencio. Por ejemplo, cuando Vicente Preciado conversa con Arriola durante 8 años para escribir su libro Apuntes de Arriola en Zapotlán, Preciado no habla. Son diálogos donde solamente habla Arriola.
Arriola.
Entonces yo entiendo que en el silencio de Preciado hay una sabiduría. Perdón, o sea, que hable el maestro. Uh-huh. Preciado también dejó de hablar, él fue un hombre de ciencia, y cuando conoció a Arriola decidió no dedicarse más a la ciencia y se dedicó a las humanidades, a la literatura, y cayó, guardó silencio en la ciencia.
En la ciencia.
Entonces, Vicente Preciado tenía esa sabiduría de saber cuándo callar, y bueno, obviamente sabemos cuál es el último silencio que vamos a hacer todos, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Un poco ese juego con el título y los temas.
Perfecto. Bueno, pues ya saben, si quieren saber sobre el contenido, ya nos dijo el maestro Sigala a grandes rasgos de qué trata. Yo creo que muy seguramente ya nos convenció a todos de que podamos leerlo, pero entonces, pues pueden usted acercarse con el maestro, contactarlo para que, si gustan de algún ejemplar, pueda hacer a través de él. Le agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, a la radio y sobre todo pues, a los radioescuchas por estar siempre atentos a lo que se dice aquí con nosotros en Radio Universidad.
Y a propósito de los radioescuchas, nos llegan por aquí algunos saludos de Rocío Santana, dice aquí escuchando el trabajo, gracias por la información, saludos. También Araceli Sánchez nos escribe, dice saludos, gracias por estarnos sintonizando. Vamos con esto a una breve pausa, vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía al 94.3 de FM. Nos llega otro comentario aquí, dice saludos, felicidades para el maestro Ricardo Sigala, que creo que aquí nos sigue escuchando sobre esta publicación del libro recientemente con el nombre La Palabra y el Silencio. Seguimos con más. Es jueves, tiempo de escuchar el comentario Las Carrilleras de Adelita Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Vamos a escucharla.
En la opinión de Rosa Eugenia García Gómez.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes. El secuestro de un periodista en nuestro estado sacude. Hasta ahora, los conteos de actos de violencia contra periodistas no estaban tan cercanos a nuestro entorno como sucedió la tarde del lunes 11 de marzo de 2024 al enterarnos de la desaparición de Jaime Barrera, un periodista de alto perfil de medios de la capital jalisciense. Y aunque hubo un cierto alivio con la noticia de su hallazgo con vida la madrugada del miércoles 13 y el posterior retorno con su familia, entre ambos momentos el clima social y el sentimiento particular de los diferentes sectores vinculados al gremio periodístico fue evolucionando en una suerte de reflexiones más o menos compartidas. Entre los periodistas, desde los que llevamos varias décadas ejerciendo la profesión hasta los recién incorporados a la actividad informativa, hubo por supuesto consternación y asombro, pues ciertamente los atentados contra la libertad de expresión con la cobardía que les caracteriza casi siempre están dirigidos a periodistas que no son tan visibles. Entre los académicos de diversos espacios y disciplinas, el miedo aparejado a la incertidumbre hizo su labor de identificación con la vulnerabilidad. Si eso le pasa a alguien que es más o menos público e identificable, y por lo tanto de un alto registro social, ¿qué le puede pasar a otra persona cuyas características lo hacen blanco sensible de cualquier tipo de ataque? Entre quienes estamos en la academia vinculada al objeto de estudio del periodismo, las dimensiones del análisis iban en el sentido del contexto violento de varias regiones de México que servían como retrovisor de advertencia. El reflejo es de una realidad más cercana de lo aparente. Cuando se anunció la marcha del martes 12 de marzo, convocada por la familia de Jaime Barrera, a la que con solidaridad se sumaron periodistas de diversos medios institucionales, corporativos o independientes, esta profesora sintió que la distancia para los miembros del sector periodístico que estamos en las regiones podría dificultarnos la participación, particularmente cuando buscábamos involucrar a los jóvenes estudiantes de periodismo que, por supuesto, se sentían vinculados en el tema, como dispuestos receptores de una estafeta que se antojaba esquiva en ese contexto particular. Lo que hice fue trasladarme al laboratorio de periodismo para platicar con colegas y estudiantes que realizaban sus prácticas profesionales y servicio social en él y juntos en una breve sesión editorial de 7 minutos en torno a la sala de prensa de ese espacio académico hicimos un guión con la intervención de estudiantes y profesores en los que aludimos al anhelo de los jóvenes de ejercer su profesión sin miedo y a la exigencia general en un clamor grupal de la vuelta con vida del periodista a su casa y a su trabajo como legítimo espacio de expresión que es. El video circuló en redes sociales y la última vez que lo vi llevaba más de 5.200 reproducciones. La expresión y divulgación de las ideas no puede ser limitada en ningún contexto que se jacte de ser democrático. El miedo y las prácticas de terror pueden paralizar, pero el pensamiento, la reflexión y la creatividad son vueltas de tuerca para el conocimiento y apreciación de la realidad que no se detienen.
Las Carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario de Las Carrilleras de Adelita de Rosa Eugenia García Gómez y esta mañana, por supuesto, también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
En la opinión de Guillermo Rivera.
De Comunicación, Género y Cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días.
Les saludo con gusto una vez más en esta ocasión para comentar sobre lo acontecido hace unos días en el marco del 8M. Primero, por las movilizaciones que tuvieron lugar en diferentes latitudes en el marco del Día Internacional de las Mujeres, y después, por las múltiples demandas que se han ido incorporando a su lucha, y que como consecuencia nos han llevado a vivir un paro de mujeres al día siguiente desde hace varios años. Y aquí es donde la conmemoración toma otro sentido, porque desafortunadamente, y pese a que se demanda un involucramiento fuerte por parte de los hombres, este sigue siendo limitado. No vemos, o son muy pocos, los círculos de reflexión o espacios de diálogo donde los hombres analicen el porqué de las movilizaciones, su sentido y alcance, y qué papel juegan ellos ante estas. Además del rechazo y la denostación, encontramos descalificación, poco entendimiento y desinformación ante las luchas de las mujeres. Y no, tampoco es necesario que nos montemos en sus causas para que los hombres empecemos a trabajar en nosotros mismos, en nuestros machismos y nuestras violencias. Se lo debemos a ellas, pero también a nosotros. Así que vale la pena poner atención a lo que están haciendo y de inmediato poner manos a la obra. Muy buenos días y el mejor de los jueves para ustedes.
De Comunicación, Género y Cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, por supuesto, agradeciendo principalmente a usted de estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves 14 de marzo del 2024. Gracias por estarnos acompañando. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.